a uno de nuestros oyentes históricos aquí de Radio Nacional, de La Mañana y de los distintos horarios. Recibimos con Juan Gerol, Diego Martínez Garbino, a Julio Derudi. Julio, un gusto, ¿cómo te va? Buen año y buen día.
Buen día, querido. Buen día, vos me decís de los antiguos, está bien. Pero ojo que la historia, para hacer historia, necesita tiempo.
Y por supuesto.
Sí. Para que se apaguen todas las pasiones.
Sí.
¿Y yo puedo despertar pasiones todavía con los 80?
Pero... ¡Vamos, Julio, todavía!
¿Ustedes se quieren que yo me entregar? No,
pero no, eso no, jamás, jamás.
No, tengo la fuerza de Dios, hermano.
Es grande.
No hay vuelta, no hay vuelta. Y confianza en Dios.
Seguro.
Él sabe hasta cuándo y cómo.
Tal cual. Julio,
yo quería comentar algo.
Sí. Julio, para que veas que yo tampoco me voy a coser en el primer hervor.
Ajá.
A que me acuerdo el nombre que me dijiste aquella vez hace un par de semanas atrás.
Ajá.
Vos no vas a hablar de una mujer muy importante aquí de Gualeguaychú que falleció.
Sí.
De Silvia Stefanelli de Casaroto.
De Casaroto.
¿Es así?
Yo quiero hablar y no se vayan a poner orgullosos los dos, ustedes y María Rosa y todo lo demás, porque Radio Nacional llega a todo el país. Y yo quiero que todo la mayor cantidad de gente de Entre Ríos, por lo menos, sepa que quién era Silvia Stefanelli de Casaroto. Para el padre Llanó, tenía tres palenques el padre Llanó. Y se van a reír. Decían que era misógino, o sea que no le agradaba a las mujeres. Pero la primera fue Hilda Agar, donde paraba siempre.
Exacto.
La segunda, que le puso el nombre al colegio de allá de San Francisco, que era el Chicharaiza.
Exacto.
Y la tercera era Silvia. ¿Por qué era Silvia responsable? Porque no tenía nada más ni nada menos que la función de preparar toda la valija. Capaz que la gente no entiende todavía lo que es valija para el padre. Bueno, el padre ya no. Era donde iba todo lo necesario para celebrar la misa y los sacramentos que se pudiesen presentar. Y los sacramentos que se podían presentar podía ser algún casamiento, la comunión, por supuesto, que eso no fallaba nunca porque la llevaba puesta en su propio pecho, y la confesión. Y no sé que todavía se usa, sí, pero la confesión es válida. Y porque nos tenemos que dar cuenta de que hemos hecho un mal. Ese es el tema. No únicamente lo religioso, sino para lo social. Metimos la patita o el pie, lo que sea, lo que ustedes quieran decirle. Pero hay que tenerlo en cuenta. Y esa valija era fundamental. ¿Y quién la tenía? Silvia Casaroto. Y voy a decir, lo último que encargó el padre Llanó, que no lo pudo estrenar y que Silvia lo hizo, es lo siguiente. Él llevaba el porta viático en una bolsa hecha, que la colgaba al pecho, de tela de Farhué. Y un día me dice, porque a mí me decía Monseñor, ¿no le parece que esto es poco para lo que llevamos adentro? Lo que llevamos adentro es lo más grande y precioso. Y habló cuando se posesionaba para hablar de Dios. Todo eso lo decía. Decirle a Silvia que haga otro portaviático, pero por lo menos de terciopelo rojo. Yo se lo transmití a Silvia. Y Silvia se ocupó de eso. Pero el padre ya no pudo usarlo porque se murió antes. Así que, entre otras cosas, ese fue uno de los hechos fundamentales. Y el otro hecho fundamental es que como Dios prepara las cosas. Tengo otros elementos para contar que me enteré ayer domingo de mañana, pero no del padre Llanó, sino de otras cosas. Cómo Dios en su divina providencia obra y nosotros no nos damos cuenta, o no queremos darnos cuenta que Dios, que son dos cosas muy muy semejantes. Primero, Silvia dice que cuando lo vio al padre Llanó, que iban en la procesión desde San José, de la parroquia San José, porque no era catedral todavía, o si ya era catedral, no sé, hasta la calle Pachico Daneri, él lo vio al padre Llanó y le llamó la atención. Y la imagen de San Francisco, que fue la que se dejó ahí y se trasladó hasta donde va a estar la capilla, donde fue después la capilla. que no sé lo que es ahora, si es parroquia, era parroquia, se hizo parroquia, y el doctor Villa, Ricardo Villa, leyó la resolución del monseñor Pedro Bosler haciéndolo parroquia. Y que él, que Silvia dice que quedó impactado de conocerlo al padre Llanó. Y el padre Llanó dice, en otro lugar no tenía nada que ver una conversación con otra, que él cuando iba con esa imagen, siempre pensó, yo voy a ser cura párroco de esta parroquia, que no era parroquia en aquel momento. ¿Está? Entonces, hay una conjunción de la mano de Dios que lo va a ir ordenando de una manera tal, que Silvia y Llanó eran casi un pensamiento en común y un obrar en común. ¿Para qué? Para el bien común espiritual. Esto es real y concreto. Por eso yo quería transmitirlo a través de Radio Nacional, que tenemos la posibilidad, gracias a Dios, de poder comunicarnos y explicárselo al mundo entero. Toda esa zona que empezó desde el Ñancay hacia el sur, todo eso lo hizo Llanó. Yo le hice sacar a los Bértora y no sé a quién más, en la cantidad de kilómetros cuadrados que había desde el comienzo, después de Perdiz, pasando Perdiz antes de llegar a Ñancay, hasta allá, la cantidad de kilómetros cuadrados que había ahí y que lo evangelizó el padre Llanó. Todo él lo hizo él, pero no solo él, tuvo tres cabezas que fueron mujeres y tuvo una cantidad de muchachos jóvenes que colaboraban con él. Uno de ellos fue director de la Academia Nacional de la Literatura, fue director de la Academia Nacional de Educación, así nomás todos fueron forjándose alrededor del padre Llanó, y se rodeó de jóvenes que él los llevaba a cada misión que hacía los sábados y domingos, iban con la famosa señora era la bauturé que tenía, la forá, que los que eran luteranos se admiraban que dijera el padre Santo bien con mi señora, y lo miraban. Ese es un comentario que hace el doctor Barcia, en el prólogo del libro del padre Llanó, lo dice él, no lo digo yo, pero que era cierto. Y con Silvia era una sola cosa, y Silvia afrontó con una entereza, con una fortaleza, con una fe que solamente ella, en la presencia del padre Llanó, lo llevó a afrontar la enfermedad que tenía.
Julio, ¿cuándo fallece? ¿Tenés presente?
El 8 de enero.
El 8 de enero. ¿Qué edad aproximadamente tenía ya?
De la mujer no vamos a hablar, pero es más de 78, 79. Una mocosa eran. Era una mocosa. Yo tengo 80, así que yo era muy joven. Bien. Era una belleza, y aparte, con dinámica. Y aparte hay otra cosa. Se nos ha muerto un testigo para destruir una de las habladurías que hay en Gualeguaychú, de que la acción apostólica del padre Llanó era tan desordenada que no servía para nada, porque bautizaba en cualquier lugar y nadie sabía si se había bautizado. Es decir, no estaba el papelito hecho. Y la responsable de la anotación de todos los bautismos era Silvia. Y ella, cuando yo le pregunté, decime una cosa, es verdad, pero no sé qué cantidad de libros que hay, no sé qué cantidad de personas bautizó el padre Llanó, y quedaron anotados. Y acá viene lo otro que a mí me entristece, no me entristece porque tengo la gracia de Dios, pero me preocupa que por una pavada de papel no se haga un sacramento. El sacramento es más valioso que el papel y que todo lo demás. Y si no queremos creer, fíjense lo que están viviendo ustedes en este momento, y toda la Argentina y Entre Ríos y Buenos Aires, con el choque de la barcaza, con eso, no sé si barco, barcaza, uh-huh, en el puente Brazo Largo. Todos estamos... ¿Y a quién nos encomendamos? ¿A quién le pedimos? ¿Al de Vialidad? ¿Al de la prefectura? ¿Al presidente? ¿O a Dios? Cada uno tiene su respuesta, hermano. Pero esta es la realidad. Dios es válido. Y Silvia Stefanelli fue la mano derecha de Dios. Y otra cosa que no se me quiero olvidar, el primer chofer que tuvo Monseñor Chalup para su auto, era un auto Chevrolet, me parece que era. Yo no lo viví mucho porque yo estaba estudiando. Fue el papá de Silvia, don Stefanelli, que era el chofer del frigorífico Borobichú. Así que estaba todo mezclado, unido, y se van perdiendo todos. Y nos vamos muriendo de a poco, Dios nos va llamando a juicio, y ya no sigue luchando. Y va a seguir luchando porque si Dios lo eligió y le dio todos los medios para ser santo, aunque nos opongamos todos y todo. Hoy es el evangelio de la piara de cerdos, casi digo otra palabra, iba a decir chancho, pero dije cerdo. Los demonios no pudieron y no van a poder. Y ya no va a ser santo. ¿Escucharon?
Perfectamente, Julio.
No tengo duda, porque pavadas humanas está llena. Por eso el Papa hizo el documento sobre la santificación y dice que para santificar algo no hay que preocuparse si cometió un error. Lo que hay que hacer es la línea de toda la vida. Punto 22, 23 de Sustate. Que es el Papa, léalo, no lo invento yo. Y yo estoy convencido de eso. Y entonces digo, Juan, Diego y todos los que están ahí, porque el padre ya no estuvo en la inauguración de la radio,
sí,
haber compartido con un santo, ¿qué les parece?
Tal cual. Y el hecho de estar entonces con él, además, en todo lo que es esta, vamos a decir, esta dinámica, Julio,
sí,
que, a ver, como un testimonio de esto, lo que vamos a celebrar ahora en febrero en Roma,
sí,
la canonización de Mamán Tula,
sí,
entonces la primer mujer santa argentina,
sí,
estamos hablando de una mujer, una laica, que vivió, vamos a decir, en la época colonial y principio de nuestra vida independiente, digamos allí, en esos dos tiempos,
sí,
y estamos ahora celebrando su canonización. Entonces, es decir, a ver, puede pasar un mayor, un menor tiempo, lo que sea, pero la realidad es la realidad, ¿no?
Exactamente, y acá hay otro tema. En el Evangelio tenemos miles de casos que Jesús le dice a todos, no se queden con las cosas humanas, quédense con las cosas de Dios, con lo que Dios ordena. Y nosotros nos estamos enredando para iniciar esta causa en palabras humanas, en cosas humanas, en disposiciones humanas, y no en lo sacramental, en la esencia de nuestra doctrina. Ahí es el tema. Ahí está el secreto de la cosa. El Padre ya no cometió algún pecado grande, díganlo, punto. No cometió pecado, cállense la boca y entonces trabajemos para eso, si no lo hizo. Y yo digo que Dios nos quiere hacer sufrir, porque compartimos con Janó y no lo apreciamos en el valor que él tenía en eso que compartimos en aquel momento. Estar tomando un mate con Janó daba bronca verle la remera puesta, la camisetilla puesta, que era puro juego. Lo agarraba un ventevero y lo llevaba para el nido. Y eso es una esencia de vivir, compartir con un santo. En la gente de Gualeguaychú, estoy hablando el día del entierro del padre Llanó. Lo que dijo la gente, y de ahí en más siguió hablando, que el padre Llanó, aunque le guste o no a los demás, decía la gente, el padre Llanó es santo. Por eso nos llevó a Emilio Alcalá y a la comisión que estábamos trabajando, a recolectar todos los testimonios de todas las personas que compartieron con Llanó. Hermosura, ¿no? Y a Diego, dígale, pobrecito, que está orgulloso, que era hincha de Juventud.
Lo sé perfectamente, de Juventud y de River. De Juventud y de River.
Yo estaba hablando ayer. en una verdulería, no voy a decir cuál es, que el padre ya nos decía, el mejor basentro era tal Azarola, que es uno de los verduleros de acá de la zona de Gualedán. ¿Se ubican?
Sí.
Hay que tomar las cosas con alegría, hermano, pero hay que ser firme.
Tal cual. Julio...
Yo les agradezco de corazón que me hayan permitido hablar algo de Silvia.
Por favor, de Silvia Stefanelli de Casaroto.
De Casaroto.
Mano derecha del cura gaucho, padre Luis Llano Zuairo.
¿Eh? El padre Llano tenía tres mujeres.
¿Y Hilda? Sí.
Agar.
Sí.
De Jacopuzzi.
Sí.
Chicha Leiza.
Sí.
En la I. Y Silvia Stefanelli.
¿Y cómo es que se llamaba la señora el móvil?
¿De cuál?
O sea, y que decía, digamos, vine con mi señora, así...
Ah, no, esa era la chata.
Ahí quedó, la chata también.
La chata, sí. Y cuando eso lo cuenta, yo no tengo nada que ver ahí. Es un testimonio real del presidente de la Academia Nacional de Lengua y de la Literatura y de Educación.
Exacto.
Barcia.
Exacto, Pedro Luis Barcia.
Claro, y iban en la ruta... Está en el prólogo de los versos del padre Llano, y se les atravesó un caballo. Y el padre le mandó un órdago de aquello. Dice, así son las palabras de Barcia. Y le dice, creo que Rulo Frey que iba con él. Y le dice, padre, es una yegua. Frenó, se levantó, sacó el yoke y dice, perdón, señor. Dijo, es cierto eso. Y claro,
Julio, un abrazo muy grande y,
gracias a ustedes,
y hasta la próxima.
Yo soy un pobre desgraciado que quiero que las cosas de la vida las vivamos en la gracia de Dios. Esto es así, hermano. ¿Qué va a hacer?
Es así. Y además la gran realidad del cariño del pueblo a el padre. Entonces,
eso, querido, eso no nos debemos olvidar.
Exacto. Damos fe de esto.
Yo no estaba el día del velorio del padre Llano, uh-huh, porque se le daba un infarto a mi señora y estábamos en Uruguay, uh-huh, internada en la clínica, y le estaban poniendo un bypass. Pero dice que desde la estación de servicio acá en el Boulevard, uh-huh, hasta el cementerio era una sola cola.
Sí.
Y toda la gente hablaba de la santidad del padre Llano. No podemos olvidar en 10 años, en 12 años, en 15 años. Si no nos olvidamos, porque realmente fue santo. Y es para ser santo.
Julio,
les guste o no les guste a todos.
Un abrazo muy grande, por favor. Un abrazo muy grande. Y no, con el debido respeto te lo digo, te queremos mucho.
Bueno, pero queremos en el aire, sí. Yo con media ropa.
Yo sabía que iba a generar esto, pero bueno, yo me arriesgué igual.
Yo con María Rosa, hace años que nos tratamos, hablamos y todo. Sí. Y le digo, ¿alguna vez nos hemos visto? Hoy se lo dije. ¿Alguna vez nos hemos visto? No, me dice, yo tampoco. Así que es un amor de Zoom.
Claro, exacto, sí, y anterior de telefónico. Así que bueno. Julio, abrazo grande. Digo,
gracias. Cuando quieran, yo los escucho. Ahora los descubrí dónde estaban.
Ahí está.
Ustedes se habían escondido.
Y bueno, ahí salimos abajo de la baldosa, entonces.
No, quédense tranquilos que ustedes van a seguir porque Dios así lo quiere. Un abrazo.
Gracias, Julio.
A Diego también, aunque sea de juventud.
A Diego, abrazo. Del decano, nada más y nada menos que del decano y del que era el santo padre.
Y claro, no, pero yo soy de Central, yo era de Central, hermano. Yo tenía a don Roberto Sánchez acá. Claro.
Yo de los defectos ajenos no me puedo acercar.
No, pero yo no tengo ningún defecto, yo soy santo.
Está bien.
Soy hincha de San Lorenzo.
Claro, por eso.
Está bien. Hasta luego.
Chao, Julio, hasta luego.